Esto. Bueno, voy a seguir con el esquema que propuse, también el esquema temporal, más o menos, que propuse al principio, de seguir los capítulos de la tutoría mientras sigamos con sin cuestiones específicas. Vuestras, el capítulo 2 tocaría hoy. Que hablamos de política, por cierto, ya ahora estará de moda la cuestión de las elecciones. Y os recuerdo que aparecerá en el curso virtual el día 14, creo que es de marzo, aparecerá la prueba de evaluación continua, que suele consistir en reportar un experimento, hacer un artículo con los datos de un experimento, en la línea de algunos de los que hemos visto, y que este año, según han dicho en la sede central, los valorarán desde allí. No, no van a ser valorados en tutoría, aunque obviamente los podemos ver en tutorial, de hecho los tenemos que ver en tutoría. Así que cuando estén publicados también lo veremos. Hoy vamos a ver un tema que es veis que los temas de la asignatura son aplicaciones en cada uno de los ámbitos que vemos aquí, hasta el tráfico. Y excepto la salud, bueno, excepto los dos últimos, hablan de unos temas más concretos también, los últimos hablan de salud, etc. Son aplicaciones, ¿no? Directamente, por eso la aplicada, pero vamos, son muy diferentes entre sí. Lo que tienen en común, os recuerdo otra vez, psicología social, muchos de los conceptos, con tenerlos claros de psicología social nos bastaría, y ver los resultados que ha habido. Las variables que se utilizan en cada una, todo eso. Pues bueno, dentro de estos temas hay algunos que tienen más contenido que otros. Por ejemplo, el de la familia tiene más que los que estamos viendo ahora, de política y ambiental. El de hoy, el de política, contenido en sí, tiene menos que otros, así que considero que son los temas cortos, para entendernos. El otro día vimos el deporte, que ya vimos que también tenía ciertas variables, muchos contenidos específicos, pero no eran complicados, ¿eh? La política lo que trata de delimitar es lo que llamaremos comportamiento político, que tiene muchas caras. Por un lado, las simpatías o el hecho de militar o no en un grupo, en un partido. Simplemente la declaración de que mi pensamiento político, mis creencias. Y por otro lado, tener conductas asociadas como a quién le doy mi confianza, a quién le doy el voto. Todo ello, es un comportamiento interno o externo que tiene que ver junto con muchas otras variables, por supuesto. También esto está relacionado, por supuesto, con otras variables, pero las que vamos a ver aquí directamente son las directamente políticas. Por ejemplo, el estar adherido a una ideología política pues conlleva una serie de creencias y conlleva una serie de conductas de todo tipo, de ayuda, agresividad, en fin. Pero algunas las tenemos aquí, pero en general no vamos a limitar. ¿Qué factores vamos a trabajar? En general, no solo los psicológicos, no solo los psicosociales, los psicológicos, racional, pensamiento, no solo los psicosociales, donde me he criado, con quién me relaciono, qué experiencia tengo, sino también económicos, culturales. Todo eso está jugando en la conducta que cada persona tiene respecto a la política. Entonces vamos a ver, primero, una teoría que Después, de las primeras aproximaciones en el tiempo que hablan de comportamiento político, tratarán de delimitarlo, de preverlo, a través del estudio de la ideología individual, de manera que cada uno construya su ideología, dar lo que pensaba en diferentes contextos y aspectos, por lo tanto relacionarlos con la política. Esto es una explicación, digamos, bastante directa y como inicio. Pero enseguida surgió una teoría mucho más compleja, completa, y que salía de la mente para hablar de personalidad. Y decía que lo que se construye, que termina las ideas políticas, es la forma en que construimos la personalidad. Y para ello tenemos un estudio de un contexto concreto, un lugar concreto, fijado a la fecha, 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial y justo después de todo el proceso, se había descubierto ya todo el proceso antisemita que había conllevado la aniquilación nazi. En ese contexto se construye, ya digo, una teoría pionera, pero que hay que, para entenderla, es importante, ¿no? Bien, lo que tienen que demostrar Adorno, los colaboradores y otros, es que las personas autoritarias, que ahora vemos lo que es, se criaban en un ambiente, en unas condiciones dadas, y eso explicaba que lo fueran. La personalidad autoritaria se identifica con ese fascismo antisemita que se dio ahí. Toda persona que tenga esa personalidad autoritaria es un fascista en potencia. Y son susceptibles a todos los efectos de propaganda, de información, que vayan a favor del fascismo. Su personalidad la definen como personalidad autoritaria, es decir, esa susceptibilidad a la propaganda, y por lo tanto, todas las variables se generan por una variable interna. Todo el comportamiento político, en este caso de esta tendencia política, depende de una variable interna que es la personalidad. Importante tener en cuenta esto, incluso explicarlo. Fijaos, si yo doy un enfoque sociohistórico al fascismo nazi de la Segunda Guerra Mundial, podríamos estar pensando que la sociedad es capaz de producir ese tipo de cosas y que van a volverse a repetir. Darle una explicación con arreglo a unos procesos de personalidad es circunscribirlo a ciertas personas que en cierto modo podrían ser anómalas y nos da mucha más seguridad. Entonces, muy importante es la explicación del fascismo y toda esta cuestión política vista como personalidad nos da un enfoque mucho más seguro, explicativo y psicológico que una explicación sociohistórica. Entonces, entramos en qué tipo de personalidad es la autoritaria o de dónde viene. Según los autores, los factores que la facilitan y la construyen son, por un lado, una educación severa con la moral convencional, entendiéndola por la que imaginar también en 1950. La moral convencional clásica, la autoridad, la obediencia, personalidad autoritaria, educación severa, familias que no admiten, o escuelas y familias que no admiten disensión, admiten variación, y todo ello nos lleva a haber recibido castigos de hostilidad en nuestro propio entorno, en nuestra crianza, que se puede desplazar con mucha facilidad a los más débiles. Si yo recibo castigo y maltrato, es fácil que yo, como superior a mí de alguna manera, es más fácil que yo maltrate a un inferior a mí, que lo desplace. Este es un mecanismo que explicó el desplazamiento en psicoanálisis freudiano como un mecanismo de defensa de mi propia psique. El recibir toda esa frustración que me genera la hostilidad o el maltrato de alguien se alivia si yo lo considero algo legítimo y lo administro a otras personas, que es una salida falso, por supuesto. Así que decía que estos mecanismos defensivos se producían cuando no podíamos enfrentar el fenómeno en sí de una forma positiva de frente, digamos. Había mecanismos defensivos indirectos. Bueno, pues el desplazamiento es uno de ellos. Estos factores, como vemos, son socializadores, son factores sociales que se dan en la crianza y dio lugar a estudiar qué tipo de ideología, qué tipo de personalidad tenían esta gente. Por un lado, la ideología política se ve impulsada por esta forma de verla, vamos, quizás sea hasta fundacional, en el sentido de pionera viene por ahí, ¿eh? Y a la hora de valorar la personalidad o las cuestiones ideológicas, condujo a elaborar los instrumentos de escalas E y F. Vamos a ver en el capítulo varias escalas más, que cada una enfoca el desarrollo político del comportamiento y de la personalidad desde diferentes puntos de vista. Lo que cada escala mide y las diferencias entre ellas son la esencia del tema. Por lo tanto, vamos a ver aquí, una vez que he visto la personalidad autoritaria, que tiene rasgos analíticos, psicoanalíticos y todo ese tipo de cosas, son bastante coherentes, vamos a centrarnos bien en las escalas. Escala E y F se construyeron para medir las tendencias antidemocráticas, el fascismo. Primero, hemos dicho que el antisemitismo y todas otras, también quisieron medir después el etnocentrismo. O sea, de alguna manera se basan en medir, o sea, perdón, se basan o nacen desde el antisemitismo y se desplaza a generalizar un poco el antisemitismo para medir el etnocentrismo. Porque algunas personas consideran que su grupo racial, social, es superior. Primero, por un caso concreto y segundo, en general. La escala E tiene tres, y el ascendimiento de democracia, tiene tres subescalas, recordemos. Dos prejuicios hacia dos grupos en concreto, afroamericanos, fijaos en el nordicismo como se mide aquí. Y por otro lado, el patriotismo. La escala E tiene tres subescalas. Prejuicios contra los afroamericanos, que en este momento tienen mucha relevancia, por la naturaleza del prejuicio, por la situación de separación racial que había prácticamente, y luego contra otras minorías también, más generalizada. Para luego ver estas mismas prejuicios, pero sin que el evaluado se dé cuenta de que lo estamos midiendo, ese tipo de cosas que podrían contaminar o hacer los resultados más deseables, se desarrolló la escala F. La escala F, la diferencia es que mide las tendencias antidemocráticas igual, pero implícitas, no de forma evidente y obvia para el que lo hace. Tiene en vez de tres subescalas, esta no tenía puesta aquí, vale. Subescalas. Las nueve subescalas miden todas en conjunto una variable global que le llamamos síndrome autoritario. Cualquier síndrome autoritario, evidente, es sensible a la propaganda antidemocrática, tiene demasiado, es conformista, se siente superior a algunos, los tratan mal, sin embargo muy conformista con los que considera superiores, bueno, antes de pasar aquí, sí, muy conformista con los que considera superiores, y normalmente lleva asociadas una serie de valores conservadores como la intolerancia hacia conductas religiosas desviadas o sexuales desviadas y otras parecidas. Bueno, la cuestión que todo esto lo podemos ver de una manera más crítica. Bueno, antes de nada, antes de verlo más crítica, recuerdo que en los cuadros 2 y el cuadro 2.2 vemos las, primero, centramos bien el etnocentrismo, que, como viene ahí lo acuño Sumer, que tiene que ver con aquellos conceptos que veíamos en psicología social, endogrupo y exogrupo. La forma en que veo a los que forman parte de mi propio grupo es muy diferente a la que veo a los que no forman parte de él. Y cuando alguien es muy etnocéntrico se acentúa la diferencia y el favoritismo endogrupal. Y se asocia a pertenecer a esa sociedad el sentimiento de superioridad, patriotismo, tradicionalismo, mantener aquello que es el grupo era su identidad, no toda la sociedad, ¿no? No miro el cuadro para que veáis lo que es, sino para que veáis que es bastante coherente. Entonces, leyéndolo queda bastante claro. Las escala F que hemos visto también, en las tres dimensiones de la E, son fáciles los prejuicios del patriotismo. La F vienen en el cuadro 2 enumeradas y vemos que también recoge todas estas cosas del etnocentrismo y de la ideología autoritaria. Bastante coherente también, por lo tanto, fácil de memorizar y tener en cuenta. La sumisión, la agresión hacia los externos, la intracepción, importante este término nuevo, por si acaso no sale por ahí, en el que las cosas se objetivan. Lo que tiene que ver con la imaginación, la libertad interior, se rechaza. Hay una sujeción a la realidad exterior, la autoritaria. Superstición. De alguna manera, si mi grupo es mejor y no hay un factor objetivo que lo justifique, habrá alguna finalidad supraordenada que la justifique, algún destino universal, sobrenatural, que nos da dogmas rígidos, ¿eh? Superstición. El poder, la fuerza, la dureza, son valoradas siempre porque estamos en un esquema dominio, sumisión. La humanidad, de alguna manera, no vale mucho si no se ajusta a estos valores. Por lo tanto, hay una especie de hostilidad constante. Proyección, y esto es un mecanismo también psicoanalítico, otro de la defensa. Lo que ocurre en el mundo, que en el mundo es pues un mundo peligroso de esta forma de ver, es una proyección, un reflejo de los miedos internos que yo tengo. Recordamos siempre que el psicoanálisis habla que los determinantes inconscientes que mueven el equilibrio mental son precisamente inconscientes, no puedo detectarlos, pero gobiernan la forma en que interpreto y siento el mundo exterior. Entonces hay un efecto de proyección a la hora de interpretar el mundo y un desequilibrio interno inconsciente. Y por último, excesiva preocupación hacia lo sexual también con la realidad. Bueno, ahora sí, ahora hemos visto ya el carácter psicoanalítico en gran medida de la teoría de la personalidad autoritaria, del constructo del síndrome autoritario que mide nuestra escala F, y vamos a pasar a las críticas. En principio, metodológicas las hay también, porque no hay una contrastación empírica de los constructos, ni siquiera de los experimentos, son meramente observaciones, muy en la línea del psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis suele partir de síndrome, de casos concretos para describir un síndrome, causas, efectos, sin probarlo, sin generalizarlo, sin el procedimiento adecuado. Bien. Por otro lado, el problema también que se le achaca es que identifica con un espectro ideológico de derechas todos los problemas de la personalidad autoritaria, cuando obviamente hay casos de personalidad autoritaria que son izquierdas en cuanto a ideología. Por lo tanto, esa limitación no tiene mucho sentido. Mucha gente que tiene todo esto que hemos visto en los 9 puntos anteriores, pues es perfectamente de izquierdas, como pudo ser Stalin, como un ejemplo práctico. Autoritarismo de izquierdas, llamaremos. Bien. Todo esto quedó en suspenso, hablamos de los años 50, hasta bien entrado, hasta unos años después, y hasta el año 81, tenemos de alguna forma al temido retoma toda esta conceptualización. En estos años anteriores no hay una preocupación, no hay un constructo nuevo, excepto las críticas que hemos dicho, de este autoritarismo o la personalidad política. Entonces, Artemeyer nos propone una vista de aprendizaje social de la construcción de la personalidad dentro de una cultura o un grupo concreto. En cierto modo, no dice que haya una tendencia de personalidad dada, sino que se va construyendo una en la práctica y en la experiencia diaria. ¿Qué diferencia es fundamental con el anterior? Es pues que abandona la cuestión psicoanalítica. Nos propone una explicación de cómo se construye la personalidad a través del refuerzo de aprendizaje por imitación y todos los mecanismos de socialización primaria en la familia, sobre todo. Rechaza las explicaciones que hasta ahora hemos hablado del inconsciente, hemos hablado de, bueno, psicoanálisis habla mucho de la infancia como un periodo que marca en muchas experiencias tempranas el funcionamiento del inconsciente. Bueno, pues también rechaza todo eso y habla de aprendizaje social de todo el mundo. Vamos. Desde ese punto de vista, trata de medir la personalidad en función de los componentes que cree que tiene la persona autoritaria, que otra vez sí que lo que sí que tiene en común al tema es que sí es de derechas también, y por eso la escala se llama right-wing authoritarianism, como se dijo. ¿Qué significa autoritarismo de derechas? En este caso, quita bueno, la escala que mide el síndrome autoritario de personas con ideología de izquierdas, pues está, se puede incluir si la medimos en la escala, pero vamos, en fin. Vamos a ver el contenido en sí. tres subescalas. En este caso, hablamos de sumisión autoritaria, en el que se trata de ver en qué medida tú crees que es legítima el recurso a la autoridad en la sociedad. Cuando tienes la personalidad, autoritarismo, tiendes a admitir mucho más fácilmente la autoridad de la sociedad y te sometes a ella. En el punto simétrico y contrario, hay que agredir o castigar a las personas que se desvían y tendencia a apoyar las conductas mayoritarias. Es decir, sumisión a agresión, como los tenemos contrarios de lo mismo, y convencionalismo como la tendencia a aceptar el status quo, lo que hay. Bien, todas las teorías que hemos visto hasta ahora, de alguna manera, hablan de dos aspectos, sumisión, agresión, como dos componentes casi casi en espejo que explican la personalidad. Entonces, son procesos, digamos, contrarios, duales, sumisión y dominancia, los que entran en juego. Si lo vemos así, como las dos caras de un mismo proceso que tiene dos extremos, hacemos la evaluación, o sea que las dos caras de un mismo proceso, podríamos ver que la sumisión se produce cuando hablamos de el propio grupo, tendemos a acentuar, aceptar las normas del propio grupo, y la dominancia cuando aplicamos a otro grupo. Somos más agresivos y tenemos más, ponemos más énfasis en corrección a los grupos externos. Así pues, la teoría esta, que se centra sobre todo en el propio grupo, las minorías del propio grupo, sería una escala que se centra más en el grupal. Pero bueno, hay Prato y Ludianes nos proponen desde este punto de vista una que tiene más que ver con lo intergrupal y se llama teoría de la dominancia social de Prato y Ludianes. En este caso estamos hablando de el rechazo de entregrupos, por lo tanto, de unas minorías étnicas consideradas como grupo propio con otras del mismo grupo social externas. Y decía que podría haber una predisposición, esta que hemos nombrado aquí, etnocéntrica, generalizada en determinados grupos. Predisposición etnocentrista, o sea, centralizada. Por otro lado, tendríamos jerarquía en grupos, entre grupos. Un grupo es hegemónico, es más valorado, mejores cualidades que los otros. Y para ello acudiríamos a ciertos mitos, le llamo, porque no tiene explicación objetiva racional, para legitimar por qué mi grupo es mejor que el otro. Todas esas cuestiones generarían que fuéramos más orientados hacia la dominancia social de forma individual. Es decir, cada persona tiene tendencia a la dominancia social en función de que crea o asuma estos procesos. Las relaciones que las personas que tienen este tipo de personalidad son jerárquicas, no igualitarias, no creemos que todos son iguales, por lo tanto necesitamos justificar de dónde viene esa desigualdad, por creación, por serie de cualidades que no se pueden investigar. Antes de seguir, me gustaría ver, como veo aquí en el cuadro, donde cuadra la página 3, para compararlas y tener un criterio, las escalas, cómo funciona la escala RWA, Right Wing, Authority, que podemos medir, o sea, que podemos memorizar mejor viéndola un momento. Fijaos que es una escala de tipo Likert en el que hay 7 puntos y en grado de acuerdo o desacuerdo a 30 ítems. Y cada ítem, algunos de los ítems, tienen que ver con su misión, con la versión, con el penalismo. Hay que intervenir contra los abortadores, hay que... Algunas van en sentido contrario, otras en sentido positivo. Es maravilloso que hoy en día los jóvenes tengan mayor libertad para protestar contra lo que no les gusta. Ahí el autoritarismo viene en sentido negativo. Y vemos cómo se compone. Bien, visto eso, vemos que la teoría de la dominancia social, seguimos valores mínimos. Para ello, para medirla, desarrollaron una escala que por contraposición ya hemos dicho por qué. Esta podría ser de naturaleza intergrupal, intragrupal la en qué medida los de mi grupo los trato de forma sumisa o agresiva, y esta, en qué medida los de grupos externos los trato de esta forma. La escala se dio, social dominancia, orientación hacia la dominancia social, por sus iniciales. Si miramos la escala, vemos que también hay una escala Likert en que medimos, con 10 preguntas, si las preguntas, si os fijáis, simplemente cambia bastante en grupos superiores, grupos inferiores, es el de Europa. Y en el cuadro, los cuartos, para no pasarlo, vimos algunos de los mitos que puede ser que no solemos usar en política. Nacionalismo, la superioridad de la nación, la superioridad del sexo, la nobleza obliga, es decir, el pertenecer a ciertos estatus hace que seas de una determinada manera y otros no. La ética de la mejora continua y ser mejor. Y el mundo justo lo ellos tienen que ver. Bien. Lo que suele generar es una serie de características que también son fáciles de memorizar, porque tienen bastante coherencia. Esas políticas que protegen a los grupos minoritarios con problemas, bienestar social, son rechazadas, y todas aquellas que tienen que ver con la autoridad, el mantenimiento del status quo, por ejemplo, lo militar, las penas máximas con la pena de muerte y toda la creencia conservadora de mantener lo que hay, tienen que ver con la escala de SDO en su grado alto, con la dominancia social, personalidad dominante. Bien, datos. Si la escala lo resulta en la SDO, tienen que ver bastante correlativamente, correlacionado, con el sexismo. En cualquiera de las culturas que se dio muy diferentes, como Israel, Canadá, Taiwán, China. También apoyan la jerarquía del grupo dominante con los otros. La puntuación alta también se dio, jerarquía, grupo dominante. Bueno, lo que vemos en el cuadro de educación española. El concepto a la que nos lleva la teoría de dominancia social principal es la asimetría comportamental. Es decir, nos comportamos de forma diferente, asimétrica, con los diferentes grupos, en función del nivel de jerarquía al que estén asignados o los tengamos asignados. Esta asimetría comportamental no solo se da en aquellos que tienen el dominio, pertenecen a grupos superiores, sino también en los grupos inferiores. Los grupos inferiores o digamos, no privilegiados, también tienen creencias de asimetría, en cierto modo, asumen y perpetúan comportamiento sumisivo. En a destacar. Es más fuerte, obviamente, el mecanismo en los grupos dominantes, pero también se da en los grupos sometidos. En general, también los hombres son más dominantes que las mujeres en las escalas. Pero claro, eso puede ser porque son parte de un grupo dominante, en cierto modo, ¿no? Tradicionalmente en estas sociedades, todavía en todas ellas. Y bueno, cuando más se da esto, hola, más estabilidad tenemos. Por lo tanto, una sociedad que justifica este tipo de, que se da de forma mayoritaria, pues los grupos desfavorecidos normalmente también tienen alta puntuación en la escala SD o justifican el desorden y la desigualdad y no se enfrentan tanto. Bien, bueno, otra confirmaciones de diversos tipos. Bueno, las ideologías de derecha suelen tenerla mucho más. Sabemos, a ver, nos recordamos que es el racismo clásico. El racismo clásico, por contraposición al racismo moderno, es aquel que simplemente considera que las razas son diferentes en cualidades y, por lo tanto, diferentes en comportamiento y achacan a cada raza sus problemas, sobre todo los que tienen problemas. El racismo moderno, o sea, el racismo clásico es el racismo puro y duro. El racismo moderno es aquel que se contrapone dos formas de ver la realidad, una inconsciente y automática, y una consciente. En el consciente no somos racistas, valoramos la igualdad, todo eso que hemos construido a lo largo de nuestra vida y tratamos de llevarlo a cabo. Sin embargo, nos hemos creado en un ambiente que era racista y de algún modo nos ha creado en ese inconsciente ese racismo automático. Entonces, solo se manifiesta el automático en determinadas medidas que tratan de superar esa conciencia, medidas implícitas, ¿no? Subliminales. Bueno, pues cuando hablamos del racismo clásico, distinguirlo claramente, se relaciona en gran parte con las puntuaciones altas en ese nivel. También la ideología de derechas, también el patriotismo, entendido de forma diferente al nacionalismo. Nacionalismo es dominante, nuestra nación es superior, puede dominar a los demás, y el patriotismo sería un amor incondicional hacia los tuyos sin necesidad de dominar a los demás. ¿Y qué más? Sobre todo el racismo clásico, claro, la escala es de relación al racismo clásico en aquellos que tienen superioridad racial, clásicamente los grupos blancos, ¿no? Bien, en los estudiantes latinos, los que son más nacionalistas tienen más dominancia social, más rechazo a los inmigrantes, y los que en grupos desfavorecidos puntúan más altos en la escala SDO justifican más el status quo y se protestan menos. Y eso lo podemos ver en la tabla 2.1, que sirve como ejemplo. Cuando veamos la práctica, probablemente es algo parecido a esto. Se nos conviene ver la tabla en el sentido de que tenemos un cuadro en el que aparecen correlaciones entre puntuaciones en escala y otras variables como el patriotismo, el nacionalismo y luego el racismo clásico con otros, en diferentes grupos. La forma de anotar que la relación es significativa, es decir, que la puntuación ha superado los contrastes estadísticos para decidir que es mayor que cero, es el asterisco, y vemos que en este caso todas ellas lo son. Hay una correlación segura entre estas variables. Recordamos que la correlación es causa-efecto, ¿eh? No implica necesariamente causa-efecto, pero podría ser. Entonces, cada situación también podría Bueno, la tendencia nunca se ve. También podría haber una tendencia, podemos decir que la dominancia social se ve condicionada por la situación, como puede ser de otra manera, y dependiendo de en qué situación estemos, en qué etapa de un conflicto, si lo hay o no, veremos diferentes casos, ¿no? Entonces, la forma de apoyar la violencia depende más de contextos violentos que no. Bastante lógico. Bien. Para diferenciar estos dos, REWA y SDO, tenemos aquí una medida. Nos vuelve a nombrar que la REWA, si la consideramos intergrupal, y la SDO intergrupal, las medidas miden la misma variable enfocada hacia dentro y enfocada hacia afuera del grupo. Bien. Los mecanismos de la RVA, al ser intragrupal, tienen que ver con miedo, amenaza y autoprotección. Dentro de mi propio grupo generan miedo y amenaza. Los de la SDO, los mecanismos que apelaríamos sería control y seguridad, cerrar el grupo a que no entre en el grupo externo, ¿no? Que es también coherente. Entonces, de alguna manera, encontramos que el mundo se divide en este caso, en el caso del control y seguridad, entre gente buena y gente mala. La gente buena está dentro de mi grupo, la gente mala está fuera, los demás. Competimos con ellos, ganan los buenos, pierden los malos, por eso mi grupo tiene superioridad y una forma de ensalzarlo, de autoproteger una autoestima. Recordemos las teorías de identificación social, que las tenemos muchas veces. Si mi grupo es superior, yo formo parte de él, mi autoestima queda perfectamente protegida y no ensalzada. Y las consecuencias que tienen las proponen ahí en un cuadro también, que vemos que porque hay correlación alta entre ciertas conductas sociopolíticas, agresivas, intergrupales y ciertas actitudes, pues podemos medirlas con los cuestionarios y sacar las consecuencias obvias. Vemos los tipos de perjuicios que vemos, las consecuencias de las relaciones. También son bastante obvias, ¿eh? Cuando la sumisión de la RVA genera simplemente que aceptamos las figuras de autoridad y justificamos la denigración de los grupos no identificados con esa autoridad, miedo y amenaza, el sentimiento, y por lo tanto me autoprotejo, me cierro y categorizo yo otros y el siguiente parecido, la desigualdad, el CDO, competencia, buenos y malos, y cada uno tiene lo que se merece. Vale, esto, como hemos visto, las dos teorías de regular el CDO como dos formas de cada una misma manera, teoría de Adorno como el origen de toda esta dinámica, toda esta terminología, por decirlo así, su origen histórico, el tipo de trabajo que produjo, y estos son como derivaciones posteriores de la misma línea, ¿no? Bien, todo esto, hay otras perspectivas que no tienen que ver tanto con la personalidad, sino que tienen que ver más bien con que toda la política, o sea, el comportamiento político no tiene todo que ver con la personalidad, sino que es un proceso fruto de la socialización en todos los grupos primarios en los que lo hacemos, sobre todo, por supuesto, la familia es la principal. La idea de que algo es producto de la socialización no apela a ciertas variables de personalidad que quedan grabadas, sino más bien un aprendizaje temprano, y que hasta que no se den cierta edad no no pueden tener manifestaciones. La influencia lo que trata de determinar es que si una persona tiene cierto comportamiento político, se puede explicar por el ambiente en el que se ha criado y las consecuencias que ha tenido. La influencia que generan los padres en determinados aspectos se produce de forma muy temprana y persiste de una forma u otra toda la vida. Las categorías que utilizaba Adorno de tipo psicoanalítico buscaban claves ahí en la infancia, ¿no? Si estudiáis el complejo de Edipo, de Electra y esas cosas, hay una serie de procesos de idealización de los progenitores a las primeras edades que podían llevarnos a imitarlos, a tener una serie de variables que nos entran de forma automática. Luego, los procesos que hemos visto que explicábamos eran de tipo más de aprendizaje social, ¿no? Pues aquí estamos en esa perspectiva. Los padres están de alguna manera dirigiendo, pero también en una situación, una serie de patrones, no solo la ideología en sí, sino los tratos que se llevan a cabo en la familia, ¿no? Tenemos alguna investigación de los patrones de estructura, aquí tenéis un caso en el que destacaría yo, que si los padres tienen unas puntuaciones similares en autoritarismo, son congruentes entre ellos en actitudes políticas y todo eso, van a los hijos. Los hijos se relacionan más con los padres, las suelen adoptar en general. Sin embargo, cuando hay discrepancia, no se producía esas relaciones. Bien. Por lo tanto, el autoritarismo es una variable moduladora del proceso de socialización. Ya hablamos de que la personalidad de los padres puede ser uno de los factores conjunto con la situación. Bien, ese mecanismo como ejemplo sirve y no lo dejamos ahí. Vamos a la segunda parte del tema, que es más corto para que nos queda poco también. Que hemos dicho al principio que trataremos de explicar la adhesión, por qué tenemos una idea política u otra. Hemos visto que no es un estudio genérico, sino el autoritarismo nos importa más bien ciertas tendencias, no hemos visto nada más. La segunda parte era por qué votamos a uno u otro. Obviamente uno de los factores será la ideología, por supuesto, pero también sabemos que la ideología por sí misma no centra solo el voto, porque muchas veces mucha gente no vota lo que piensa. De hecho, los resultados son cambiantes, incluso con las encuestas. Entonces, ¿por qué se ocurre una cosa u otra? Primero, ¿cuándo el voto se mantiene o cuándo no? Para ver si había alguna variable que explicara la estabilidad, se desarrolló alguna investigación, o sea, vamos a ver todo el tiempo datos, que utilizaron precisamente las escalas que hemos visto, la SDO y la RVA. Y la pregunta, también añadieron una pregunta de la ideología política, ¿no? Personal, para ver la variable ideología. Entonces, ¿a qué partido votarían? Se dan ciertas alternativas. Vieron que había un grupo con 176 personas en las que siempre habían votado al mismo partido, grupo de grupo estable, y el resto variable. Resultado, la ideología política se relacionaba con el autoritarismo en medida significativa y con la escala SDO, con la escala de dominancia. Por lo tanto, en el voto estable, ojo, porque estamos hablando de estabilidad. En el grupo de voto estable, el autoritarismo y la ideología y el SDO Las tres variables están perfectamente relacionadas. Sin embargo, en el grupo inestable, la SDO y la ideología se relacionaban, pero el autoritarismo, es decir, la medida de rodeo, era inferior, un poco inferior, menos probable. Bueno, las consecuencias, las deducciones, es un patrón de relación diferente. Digamos que los convencidos de alguna manera mantienen un proceso de socialización que les hace llegar a la estabilidad. La personalidad autoritaria y la SDO son diferentes. En este caso, las personas que no son estables y que, por lo tanto, nos fallaban, no tenía correlación el autoritarismo con la escala SDO, la construcción social política son diferentes que el otro grupo, y si uno ha cultivado la dominancia de su misión, será más estable. Bueno, por otro lado, los que no son fieles, el indeciso, la escala de RVA, su misión muestra menor relación con la ideología política, mientras que la SDO no guarda ninguna relación con ella. Por lo tanto, la orientación a la dominancia social no tiene que ver con la ideología política. En los grupos que suelen cambiar el voto. La explicación, pues, digamos, más que causal, no es causal, pero sí que la conclusión que tenemos que sacar es que hay una socialización que no está en la personalidad, sino que está en la construcción que tiene que ver cómo construimos nuestra ideología política. Bien, estabilidad y socialización, por los datos demuestran eso. Los datos de identificación partidista, entendida que como la medida en que yo me estoy de acuerdo con los principios que propone mi tendencia política, se pregunta directamente con qué partido se siente más identificado, y los datos que tenemos es que una vez, bueno, ver que también el grado se puede medir en función de las medidas que cada partido propone, decir en qué medida estoy de acuerdo con ellas o no, con los programas electorales. Entonces, dato, existe relación entre identificación partidista personal y la ideología, que sería más bien racional. La cuestión de identificación sería una variable emotiva de vinculación automática y la ideología construida de forma racional. Entonces, los dos componentes no son iguales. Según la investigación, hay diferencias entre ellos, excepto los partidos de izquierda, la Izquierda Unida. Y en general, el resultado dice que las actitudes políticas no son consistentes entre ellas. En general, por lo tanto, podemos tener unas actitudes cambiantes de una ocasión a otra. Bueno, son estos dos puntos que quiero recordar para resumirlos así rápido, en vez de entrar en nada, que son datos los que tenemos. ¿En qué medida la conducta del voto es estable o no? ¿En qué medida el partido es estable o no? Con recordar también las pequeñas variaciones entre los grupos nos bastaría. Y por último, otra cuestión que es importante es en qué medida la gente participa en política o no. Y tenemos que distinguir varios modos de participación. Una es la participación tanto convencional como no convencional, en el sentido de la participación puede ser de muchas formas. Vamos a ver. Perdón, de muchos modos antes que la forma. La convencional y la convencional serían formas. Los modos serían mediante actitudes directamente políticas o bien laterales, desobediencia civil, actos de protesta, conformidad, en fin, todo eso, ¿no? Influencia en los demás. Bueno, pues la participación sería cuestiones voluntarias de la política, y ahí sí que podemos distinguir entre los intencionales legales o no intencionales también. Diferentes formas de participación, ¿eh? Podemos verlas. Hoy en día también la participación cívica es diferente a cómo ha sido en el pasado. Por lo tanto, todas estas formas que vemos, las convencionales, las no convencionales, han ido evolucionando y quizás hoy en día hay muchas más, ¿no? Bueno, pues simplemente, si vemos las formas en el texto, veremos. Partiendo de convencional a convencional, podemos ver otras más: persuasión, convencional a secas, violenta, directa pacífica. Que como su propio nombre indica, son fáciles de definir. Y por último, en el apartado de la evolución, en la historia, como tanto una persona, vemos que parece que en ciertos años hubo más participación que ahora. Ha habido periodos en la historia. Bueno, pues tratar de explicar todo esto. ¿Qué variables sociales? ¿Por qué han descendido? ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué se han hecho más informales algunas cosas que otras? Y bueno, ver las conclusiones simplemente, ¿eh? Quizás hoy en día hay otras formas de participación que no son tan formales o tan explícitas. Y, bueno, y luego también la evolución de cada persona a lo largo de la vida, esa de inconformismo juvenil o no, si tiene un patrón o no a lo largo de la vida, y veremos que tampoco hay patrones muy claros. Sí, hay unas variables que explican por qué unos lo son más que otras, y algún dato de España, que es bastante similar a lo de Europa, ¿eh? Otra vez, recordar los datos, tenerlos claros, y bueno. Y en resumen, y para terminar, yo, en cuanto al tema en sí, si vemos las diferencias entre las diversas escalas de que teoría se fundamentan, y algún dato básico de los que hemos visto al final, el tema queda resumido, queda esquematizado. No es complicado. Recuerdo también que el siguiente, aunque sea coherente con este, que habla de política en el sentido de poder, del gobierno, de arriba abajo, que medio de no entra. Lo vamos a ver. Y el siguiente es de psicología ambiental. ¿En qué medida valoramos o no las políticas medioambientales y la participación en ellas? Entonces, cambiamos el tema de todo, dejamos este ya. ¿Tenéis alguna duda en concreto de estas cosas que hemos pasado muy bien prisa? Preguntadla y hablamos. Y en el próximo día veremos el tema cuarto del libro, el tema nuestro. ¿De acuerdo? Hasta el próximo día. Tema cuarto nuestro también. Corto la grabación.